Línea Directa te recuerda que hay un seguro de coche con 6 meses gratis en el 902-123-041.
La tribu.
Querido Bernabéu, Cariu fue el mismo portero que jugó en las semifinales el año pasado contra el City de vuestro gurú, señor Pep Guardiola, que por cierto, quedó eliminado.
628-26-90-92.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias, lo dicho, con David Bernabéu, con David Sánchez, con Ramón Abrademón, con Pipi Estrada, con Gonzalo Miró, también con Roberto Gómez y con Chitu, que te quiere llevar al tenis. Pipi, no querías ir al tenis.
No me digas, Chitu.
Pues atentito ahí a las pistas.
No puede sonar alguna canción de los Beatles, lo digo para amenizar una tertulia que nos está quedando muy, muy red y muy, muy, muy de Liverpool.
Vamos con el Barça. Antes el tenis.
A ver, venga.
Hablemos de tenis, hablemos de cómo puedes ir al Mutua Madrid Open, Pipi Estrada, David Sánchez, porque sorteamos una entrada doble para el miércoles turno de día y otra para el turno de noche. O sea, que podéis ir a una cada uno.
Déjame que lo hable con marketing. Vamos a sortear solo una de las dos, igual. Con un poquito de suerte.
Pues, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer retweet al tweet más reciente que hay en @radiomarca, ese que tiene el logo del Mutua Madrid Open, seguir a @radiomarca, cosa que ya hacéis, y adivinar la tenista que estamos buscando hoy en A Diario usando el hashtag Almutua con Radio Marca. Y estamos dando pistas. La primera es que la tenista que buscamos ha debutado en esta edición del Mutua Madrid Open contra una rusa. Y la segunda pista es que su brazo más hábil es el derecho y suele hacer el revés a dos manos.
Bueno, pues dicho queda, hay que estar atentos. Claro, sí. Y el que quiere ir al tenis por la patilla ya lo sabe.
¿Sabes que después de 10 años, un poquito más, que llevo viviendo en la capital, por primera vez ayer en el Mutua probé el bocadillo calamares? En el Mutua Madrid me lo tomé.
¿Nunca habías tomado un bocadillo de calamares?
Nunca. Fritura variada.
14, mejores.
Por cierto, 14 pavos.
Brillante, ¿no? Los
brillantes. Mejores, el brillante, que sí, además es una persona solidaria, nuestro amigo Alfredo.
Pero
el,
ahí en diamante no va la gente después del after.
No, diamante no, el brillante.
Brillante. Brillante.
El brillante es el sitio emblemático.
¿Y cuánto vale por un bocadillo? Es que me clavaron 14 pavos a ir al Mutua.
En el brillante,
como 6. Con bebida, con bebida.
Yo, era calamares, era caviar, entonces.
Hay sitios que te pegan unos atracazos.
¿Con un bocadillo de calamares?
No.
No, el brillante
de hecho,
no.
Yo el otro día esperando un AVE con Rivero en la estación de Atocha, en una cafetería, un pincho de tortilla, un zumo naranja y un café, 12 euros.
Sí. Más el parking, ¿no? Que salió baratito, la broma.
O sea, te hicieron un obrevo.
Eso para Rivero no es nada.
Vamos al lío. Roberto, ¿hay alguna posibilidad de que el Barça no esté en la final de Madrid?
Habla con la cabeza, no con el corazón, Roberto.
Yo veo al Barça en Madrid y además es muy bueno para el fútbol español. Yo creo que hoy toda España tiene que estar más que nunca con el equipo español.
En la sede de Vox creo que van a poner una pantalla gigante para que todo el mundo anime al Barça.
No tenemos ninguna duda.
Vamos a ver.
Que toda España está con el Barça, vamos.
España está con el Barça porque serían seis años.
Empezando por ti.
Esas notas, Va Florentina a verlo allí, creo. ¿Cómo nos contagiaste?
Dejar hablar a Roberto.
Tú lideras el movimiento, Roberto.
Dejar hablar a Roberto.
Estamos abrumados de tanto cariño.
Vamos, vas delante con la cinta. Roberto va delante con la cintita.
Seis años consecutivos.
Con la sellera y con la azulgrana, vamos.
Años consecutivos metiendo equipos en esto, demostrando la milonga y la gran mentira que es la Premier.
Roberto, lo que tienes que decirle a Sánchez y a Bernabéu fundamentalmente y a Gonzalo, que son unos maledicentes, que tú has sido más del Barça que ellos, que has estado en más partidos del Barça que ellos.
Yo en el Barça, y probablemente es uno de los tíos que más partidos ha hecho en el Estadio Fútbol Club
Barcelona. Claro. Después del Mundial.
Yo apelo aquí al sentimiento nacional, al sentimiento patriótico, ¿no? O sea, yo creo que...
Muy arraigado en el campo.
Hoy creo
¿juega la selección española o qué?
Hoy creo que no hay nadie, por ejemplo, en Inglaterra que no quiera que el Liverpool...
Díselo a Lineker y a Ferdinand.
Bueno, pero vamos, son excepciones.
Dice, no hay nadie en Inglaterra,
que Inglaterra no, Liverpool cae bastante mal, ¿eh?
No. Sí. ¿Perdón?
Que en Inglaterra el Liverpool cae bastante mal.
Especialmente a Manchester.
No es el caso del Barcelona en España, que es un equipo...
Muy querido por sí, sobre todo.
¿Qué problema tienes, Roberto, en decir que preferirías que el Liverpool?
No,
hay ningún problema.
Ramón está mirando como diciendo, mejor no hablo.
Cuando el Madrid juega final de Champions o juega semifinal de Champions, media España, la que es del Barça, va contra el Madrid. Y aquí en Cataluña, en general, la gente va contra el Madrid. No pasa nada.
Eso es tu caso.
No.
Que eres un radical.
No es radical, es rivalidad. es rivalidad.
Yo soy muy claro, yo voy con el mismo equipo que iba David el año pasado en la final de la Champions.
Es rivalidad, es rivalidad.
Tu opinión no importa aquí, Álvaro. Digo, Ramón, perdón, tu opinión aquí no. Aquí, hoy.
Aquí me importa.
Aquí no. En esta tertulia a la que es invitado Ramón, no importa ni lo que diga, ¿no?
Es irrelevante. O sea, hoy, vamos a ver.
Hoy, todos. Qué respetuoso con tus compañeros,
hoy,
Roberto.
Todos con el equipo español que es el Fútbol Club Barcelona.
Todos contra el fuego.
¿A qué hora arranca la manifestación? En Cibeles, ¿a qué hora arranca la manifestación?
Además, no me extrañaría que hubiera gente que esta noche se tirase a la calle para celebrar.
Sí, sí, vamos. Sí,
a Cibeles, a Cibeles.
En ciudades, por ejemplo, en Olivenza, en Badajoz, que es donde vive Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Gran barcelonista.
Y gran español, y gran extremeño.
Y gran amigo tuyo, ¿no?
Y grandísimo amigo. Y una grandísima...
Columnista de marca.
¿Quieres enviarle un saludo?
Sí, nos escucha habitualmente, sí, sí. Pero es que yo, por ejemplo, ayer en Alicante, gente que de verdad afín al Real Madrid, hasta el propio Roncero y Cristóbal Soria.
Lo va a ver con la camiseta, con la camiseta de Raúl, lo va a ver con la camiseta de Messi, creo.
Termina con esto ya, Raúl.
Yo solo espero que David, el Barcelona no haga como hizo en Roma el año pasado y que salga con el freno de mano. Pensando, vamos a controlar. El Barcelona tiene que marcar sí o sí.
Se especula un poco, ¿no?, con respecto al 11 de Valverde, si meter un doble lateral ahí con Sergio Roberto Semedo,
el mismo que el partido de
ida.
El mismo que el partido.
Yo creo que no,
Bueno, me preocuparía
o Artur o los dos.
Me preocuparía que hiciera eso Valverde porque es lo mismo, o fue casi el mismo dispositivo que planteó en Roma. Y fíjate cómo salió. Yo creo que el Barça que el año pasado ya hacía una gran temporada, pero se equivocó en Roma, es una eliminatoria bastante parecida. El Barça para mí no mereció ganar 3-0 en la ida. Porque creo que el Liverpool fue superior en muchos minutos del partido, así lo he dicho. La primera media hora de la segunda parte del Barça es muy mala y no se la puede permitir ante su gente en una semifinal de Champions y jugando en casa. Y ahora tiene la vuelta con una ventaja muy importante como la del año pasado y vamos a ver cómo la gestiona. Yo no sé si el Barça saldrá con cuatro en el medio campo, saldrá con tres arriba y tres en el medio, con 4-3-3, no lo sé. Lo que sí creo es que si el Barça mantiene la tónica de este año, que me parece que es un equipo fiable en las dos áreas, que compite muy bien y que tiene al mejor de la historia y por eso gana muchos partidos, además de los grandes jugadores que tiene, además de Ter Stegen, de Piqué, de la columna vertebral, es un equipo que le cuesta gobernar durante muchas fases del partido el juego. Y si eso le ocurre en Anfield, yo creo que el Barça va a sufrir. Creo que es favorito y creo que va a pasar. Pero creo que va a sufrir. Evidentemente las bajas del Liverpool son definitivas.
Yo creo que esa es la clave.
Son
David.
Definitivas.
De hecho, sí. me da la sensación de que son incluso tan importantes que de ser una eliminatoria muy igualada antes del resultado de la ida y quizá complicada a pesar de ese resultado con el 11 titular del Liverpool. Las bajas, me parece, lo van a condicionar tanto que incluso va a ganar el Barcelona.
Sobre todo la de Salah.
Panenquismo en estado puro.
No, sobre todo la de Salah, porque yo creo que Salah llegaba ahora mismo en el mejor momento de la temporada. Ha tenido una temporada bastante irregular, no ha estado al nivel del año pasado, pero ahora mismo estaba ya en 23, 24 goles en la temporada.
Pero la de Firmino también, la notó también en Barcelona,
la de
en Liverpool.
Es muy delicada también y después Keita es un jugador que bueno, el poco tiempo que estuvo en el campo demostró que era un jugador importante para Klopp, ¿no?
Tú estás muy
Ramón, no se pueden poner al nivel de los otros dos, y te digo por qué. Porque al final, en un partido como el de hoy, que el Liverpool necesita hacer goles,
sí.
La calidad y el remate final te lo ponen Salah y Firmino, que son los que llevan más goles del Liverpool.
Pero esto.
Eso al final.
No, es indudable. En un contexto de 3-0 en contra, donde tienes que hacer una machada histórica para clasificarte, pues que te falten dos de tus jugadores con más goles.
Porque eso además afecta en todos los sentidos. Afectará a la afición, afectará al entrenador, al resto de compañeros, que claro, es que es como si en una situación parecida al Barcelona le quitases a Messi y a Luis Suárez. Y espérate a que juegue Van Dijk, que ayer también se...
Pero esto...
No, es que si el City hubiese empatado ayer, yo creo que el, el Liverpool estaría pensando en el fin de semana casi únicamente, ¿no? Porque bueno, digamos que tendría el título que tendría a mano sería el del fin de semana. Como el City ganó, imagino que el Liverpool lo va a intentar, pero va a intentar muy disminuido.
Hay que aceptar lo que es la Champions. La Champions es esto. Los detalles decantan la balanza muchas veces.
Roma.
Y depende de cómo llegues a una eliminatoria de una forma o de otra, pues te condiciona. Yo recuerdo que, por ejemplo, el año pasado, para mí en muchos minutos del partido, el Paris Saint-Germain en la ida es mejor que el Madrid. El Madrid tiene un arrebato en los últimos 10 minutos, se mete 3-1 y en la vuelta se lesiona Neymar. Yo estoy convencido que el PSG con Neymar en ese partido hubiera podido afrontar la posibilidad de la remontada. Y en cambio tuvo que jugar la vuelta sin Neymar.
Hoy el Barça, bueno, pues lo planteamos de otra manera. ¿Este Barça es mejor que el del año pasado?
Sí.
¿Y este Liverpool, el que va a jugar esta noche, es mejor equipo que la Roma del año pasado?
Infinitamente mejor. Sí. Depende. Cuidado con los lesionados.
El Liverpool de hoy, que va a jugar hoy, es mejor equipo que la Roma.
Yo digo una cosa.
Salah no es mejor.
Lo digo porque
sin Salah, sin Firmino y sin Van Dijk, no. Tú quítale al Barcelona. La Roma, teniendo que remontar un 3-0 a Messi, a Luis Suárez y a Piqué.
Sí, pero yo estoy con Gonzalo. Para mí el Liverpool, sin esos jugadores, es mucho peor equipo que el Liverpool del año pasado. Con Salah, pero es que la Roma era una banda, ¿eh? O sea, la Roma que elimina al Barcelona, que pasa por encima del Barcelona, era una banda.
De tal forma, es que lo de la Roma
se cataloga como fracaso, como vergüenza y como demás adjetivos, no solo porque te han remontado un partido, que puede pasar, sino por quién te remonta el partido.
No, por quién te remonta y cómo te lo remonta.
Que es la Roma.
Porque el Barça no.
Por eso quiero decir, que el Liverpool se presenta hoy en clara desventaja, es evidente, pero creo que sigue manteniendo un nivel de equipo.
Y la Roma marcó en Barcelona.
Para meterte mal.
Y el Barça va a sufrir 15 minutos.
De verdad, me parece que
15 minutos.
Me parece que los miedos y la mochila de piedras que
se llama prudencia.
Que supuso la Roma el año pasado, os está pasando demasiada factura. La lógica no dice que el Barcelona tenga que tener la preocupación este año y en esta eliminatoria. Solo porque el hecho de que la Roma le remontase el año pasado.
Bueno, Gonzalo, ¿tú viste el partido de ida?
El de Liverpool, claro.
Sí. ¿Y qué te pareció?
Me parece un resultado que no se acerca a lo que vimos en el campo en el terreno de juego.
Bueno, pues ya está. El Barça tiene esta asignatura pendiente. Tiene que ir hoy a Liverpool, salir a Anfield
y además, a mí me hubiera parecido más razonable un 1-1.
De hecho, venía con todos los deberes hechos contra el United y el arranque de partido, además, hasta el gol, pues el Barça tuvo sus
duró poquito, pero
hubo ahí un momento.
Era un 0-1, un 3-0. Es que estáis hablando de que si el Barcelona hace un gol, tienen que hacerle 5.
Sí, eso está claro. Bueno, pero hay que hacerlo.
Pero vamos a ver, si venimos de lo que pasó en
Roma.
Ayer
lo explico muy bien, Valverde.
¿Cómo no va a ser excesivamente prudente el Barcelona? Lo tiene que ser. No te puedes fiar ni de un Liverpool con 5 bajas más que se confirmen en la tarde de hoy.
Yo, de verdad, o sea, entiendo lo que estáis diciendo porque obviamente esto es fútbol y nadie sabe exactamente al 100% lo que va a pasar. Pero si imagináis algún escenario aún más positivo para el Barcelona que el que se le va a plantear.
Bueno, el Barça le metió 6 al PSG también. Si marca París en el Camp Nou, ya está todo hecho. Y al final le metió 6.
Pero si imagináis un escenario más a favor que el de hoy.
Yo no sé.
Si los tres mejores jugadores del Liverpool con un 3-0 a favor.
99% a 1, estamos. Esas son las probabilidades.
Yo el partido que veo hoy, además lo veo claro. Veo que el Barça, lo repito, va a sufrir 15 o 20 minutos porque el Liverpool van a salir como 11 búfalos y de repente van a tener que aguantar, entiéndase la expresión, esa manada de búfalos atacando. Pero una vez que pasados esos 15 o 20 minutos, el partido va a ser del Barça.
Ojalá.
Totalmente.
Yo creo que incluso es que, yo sinceramente, creo que lo va a ganar.
Sí,
no es cuestión de que le vaya a dar la vuelta a la eliminatoria.
Es que me refiero a eso.
Yo creo que el Liverpool es como dice Pipi, va a salir 15-20 minutos a ver si ocurre algo raro, como adelantarse rápido, que haya una jugada polémica que le favorezca, algo que le meta en el partido. Si eso no ocurre en esos primeros 15-20 minutos,
dime, Roberto,
lo normal es que el Barcelona controle.
Vamos a dejar de hablar de verdad, de fútbol, de verdad. Estáis aquí dando una cantidad de datos y de comentarios comunes.
Resultado, Roberto, ¿cómo van a quedar?
Hoy gana el Barcelona. El Barcelona es superior.
Pero si háblanos de fútbol, Roberto.
Estáis contando la gran mentira, que es lo que os falta, que es, empezando por Bernabéu, de lo que es la Premier, la superioridad del Barcelona. que el otro día, no, es que dice Estrada, no, es que hubo 10 minutos, no, 10, no, 12, bueno, pero por favor, o sea, es que el
mucho Barça, panenquita, ¿no, Robert? ¿Eh? Mucho panenquita en esta tertulia.
La invasión panenquita, una vez más se va a demostrar.
Se ha puesto de boda.
Llevas 20 años diciéndolo de la Premier, ¿eh? La gran mentira de la Premier, llevas 20 años con este discurso.
¿Y a ver, ¿qué?
Bueno, pues como si fuera fácil ganar a este tipo de equipos.
¿Cómo?
¿Que no han ganado Champions en los últimos años? Sí, pero que están llegando. El Liverpool está, va a jugar su segunda, está jugando su segunda ¿y? Semifinal consecutiva.
¿Y?
Bueno, ¿y te parece un equipo fácil de afrontar? ¿Te parece un equipo fácil de ganar? ¿A ti te parece un equipo fácil de ganar?
Sí.
Ah, sí. Vale, sí. Vale, perfecto.
Oye, es que
vale, no sabía pasado que el fútbol fuera tan fácil.
No, no, vamos a ver. Es sí, que además, sí, este año, ¿con quién se enfrentó? ¿No fue con el Sevilla o con el Valencia? ¿Con quién se enfrentó este año? No, el año pasado, no, el Liverpool.
No, hace tres años perdió la final de la Europa League.
No, con el Sevilla.
Recién no, llega contra el Sevilla.
En Champions ha jugado.
Bueno, pero recién llegado Jurgen Klopp, teniendo que hacer
Valencia
una plantilla nueva.
El Valencia se ha enfrentado al United.
Hombre, es un equipo de primerísimo nivel. El Liverpool
hombre,
este año...
A ver, no, no lo podemos
negar.
Mourinho,
no sé si pelearía por la Liga. Desde luego, Mourinho, al Madrid y al Atleti de este año le disputaba claramente la segunda plaza.
¿Qué ha dicho Mourinho de Klopp? ¿Qué ha dicho?
Mourinho que no diga muchas cosas de Klopp.
No,
que este año
Mourinho
hizo el ridículo.
Mourinho
en su
lo
equipo
que dijo, y no le faltaba un poco de razón, es que Jürgen Klopp ha tenido la suerte en Liverpool que sin ganar nada no ha estado cuestionado en ningún momento. Y eso es la verdad. Eso es la verdad, no ha dicho
nada,
ni
pero,
nada.
Pero
no sé
igual
si hay algún tipo de inquietud por parte de Mourinho, lo desconozco.
Pero ha llegado a dos finales, ha jugado
no
una final de Europa League, una final de Champions.
Correcto, pero no ha estado en cuestión.
Es
a lo
que
mejor
la Madrid,
podrían pensar en buena league en Liverpool.
La Madrid,
oye, queremos dar un pasito
sí
más.
La Madrid mediática jamás va a entender este tipo de situaciones. Es decir, Klopp, yo no sé lo que ha ganado o ha dejado de ganar, pero le ha dado una identidad al equipo que hacía mucho tiempo no sabía
aquí
por Liverpool
ganar,
ni tan solo yo ojo lo que voy a decir
de
en
ganar
la Copa de Europa que ganó Rafa Benítez con
aquí
el Liverpool que fue heroica, pero no era como lo está haciendo Klopp.
Klopp ha
hecho del Liverpool
de
una manera de jugar al fútbol que ilusiona y gusta,
vale,
tanto en Inglaterra como
vale
fuera de Inglaterra.
Muy bien.
Yo hacía mucho tiempo que no. Veía, por ejemplo, aquí en España, gente que veía el Liverpool porque
modos,
es un equipo que divierte.
No se trata,
modos,
no
se ha retirado completamente y lo ha levantado Klopp.
Yo creo que no se trata solo
la labor de Klopp es incuestionable, ¿no?
No se trata solo única y exclusivamente de ganar, Roberto.
Ah, no. Y me lo dice a mí Gonzalo Miró que no se trata de ganar, que tu obsesión es que gane tu equipo. No me fastidies, hombre.
Gonzalo Miró te lo dice. Yo lo que le pido al Atlético de Madrid, no le obligo a que gane un título al año, lo que le obligo es a que compita los títulos todos
claro
los años. Que los compita a ser posible hasta el final. No ya que los gane. Yo no creo que haya mucho
Gonza
seguidor del Liverpool enfadado. Un momento. Enfadado cuando le ha competido las ligas al City hasta la última jornada. El año pasado cae contra el Real Madrid en la final de la Copa Europa y este año contra el Barcelona en semifinales.
Y este año y puede
yo
acabar.
No, yo no creo que haya muchos seguidores del Liverpool pidiendo la cabeza a Jürgen Klopp.
Y puede
vamos
ser
comparar
puedes
eso con la situación de
puede
Mourinho
ser
en el United.
Joder, puede ser
para vamos.
Oye, puede ser que Klopp acabe. Puede ser que Klopp acabe con 97 puntos perdiendo una liga.
Eso son chorradas.
Con 97. Es decir,
eso son chorradas.
Sí. ¿Qué más da que si no gane, Roberto?
¿Qué más da que no gane?
Es un equipo que divierte. Yo a mis equipos les pido que me diviertan y si puede ser que gane títulos.
No,
y
vamos. Que te diviertan y que congreguen a los aficionados en su,
correcto,
en su estadio. Es decir, que el campo se llene.
No como otros, que están vacíos.
Y que capitalice
el campo se llene.
Y que capitalice
no vacíe
el club, porque Salah cuánto vale después de pasar por las manos de Klopp.
Costó
Mané
42.
Mané cuánto vale también ahora mismo.
Costó 40.
Os voy a decir una cosa.
Y Firmino costó 40.
Os voy a decir una cosa. No sé por qué le damos tantas vueltas a todo, porque al final va a pasar lo que decida que pase Messi.
Correcto.
Que es lo que va a suceder en esta Champions. O sea, Messi ha decidido ganar esta Champions y la va a ganar,
qué
seguramente.
Qué pena
porque
que
lo
los últimos años no lo decidiese. ¿Eh?
Bueno, respeta un poquito, digo, Ramón.
Yo estaría muy cabreado si fuese culé.
A mí esas reflexiones, yo entiendo que todo el mundo se agarra a la frase que dijo Messi en el Nou Camp. Con respecto a la Champions.
No, pero yo no lo digo por la frase. ¿Eh?
Yo creo que se malinterpretó la frase.
¿Estarás de acuerdo, David?
¿Estarás
de acuerdo, David, que se le ha dado mucha bola a esa frase como si realmente este año el equipo tuviese intención de ganarla y otros años no?
Ya, pero que Messi no va a ganar la Champions este año si la gana porque dijo esa frase. Pero la frase la podemos decir tú y yo. Seguramente no sería lo mismo porque la gente no nos creería, ¿no?
Correcto.
Pero luego tienes que estar en el campo y hacer lo que hace Messi.
Sí, y porque el año pasado también querría Messi ganar la Champions.
Bueno, pero a ver,
que los
pero
no tanto
pensando,
como usted,
no,
¿no?
Pero sigo pensando.
Y el Mundial también
ya, pero,
querría
pero,
ganarlo
ya, pero,
y no
pero,
ha podido. Bueno, ya.
Pero vamos a ver, sigo pensando que este es un deporte de equipo. Y sigo pensando que este año, si Messi, por ejemplo, esta noche tuviera una mala noche, que puede pasar, porque a pesar de que no lo parezca, es humano, sigo pensando que el Barça tiene defectos suficientes como para no proteger a Messi en una mala noche de Messi, como pasó el año pasado en Roma. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es precisamente eso. El Barça en Europa ha fallado y ha coincidido con malos partidos, ha coincidido con partidos en los que Messi no estaba a su nivel, David. Y el equipo no le ha protegido. El equipo no le ha protegido porque en Europa se habla otro idioma y no es lo mismo la Liga que la Champions, y no es lo mismo una competición corta como la Champions que una competición del día a día como la Liga. Sí. Y el Barça, el problema que ha tenido es que el problema del Barça no es haber caído en cuartos de final, el problema es en los dos últimos años no haber competido. Sí,
es obvio que hay que ser mucho más constante en una competición de 38 partidos que en una de eliminatoria, que con un mal día te vas a tu casa y no tienes posibilidades de rematarla. Esto es obvio, pero el Barcelona, por ejemplo, este año, yo creo que sí está teniendo fortuna en unas determinadas situaciones.
Bueno,
por ejemplo,
pero es
el partido de ida.
Pero es que el Madrid ha ganado tres Champions y no ha tenido fortuna en muchas eliminatorias.
Pero vamos, y otras cosas más.
Otra fortuna que se llama picotazo.
Tú no crees que.
Varela,
que hables tú de picotazo.
No permito esto.
No.
¿Qué es lo que no permite?
¿Has escuchado lo que ha dicho tu amiguito?
Sí, pero nadie te ha faltado el respeto, ni nadie ha dicho una mentira.
No.
Nadie ha prevaricado.
Es la pura verdad. O sea, quien me diga y me defienda. No, perdona un momento, Roberto. Quien me diga y me defienda.
David es mi amigo con mayúsculas.
No. Quien me diga y quien me defienda que el Madrid ha tenido tanto fútbol como Champions ha ganado en los últimos años.
Yo.
Pues te equivocas. Te equivocas.
Estoy contigo, David.
O sea, Bernabéu opina, al igual que Guardiola, que el mejor equipo que se ha enfrentado al City es el Liverpool y el
Madrid. Para mí, el Madrid, dos de las últimas tres Champions las ha ganado sin ser el mejor equipo de Europa y sin haber hecho buenas temporadas.
Y con picotazos, David, dilo también.
Se está hablando de Zidane, que es el entrenador del Madrid, pero ¿a cuánto quedó Zidane el año pasado del Barça? ¿Qué hizo en la Copa del Rey Zidane? ¿Qué
se arrastró
hizo el Madrid el año pasado?
Bueno,
yo creo que el Madrid ganó una Champions con doblete, creo, con equipo A y equipo B.
El Madrid ganó una Champions eliminando a los mejores equipos de Europa y punto, y ya está.
Vamos a ver, Ramón, lo que
pasa es populista, Ramón.
Cuando te convenga y cuando te convenga.
Un poquito resultadista te ha quedado.
No, Ramón.
Hombre, la realidad. Ganó el líder de Italia, el líder de Francia.
De 1-1.
A ver si es mentira que eliminamos al Bayern, a la Juve y al Paris Saint-Germain.
Pero Ramón, no puedes hablar de Flor.
Igual que estamos analizando el partido de ida, el Barcelona y el Liverpool, podemos analizar cómo fueron esas eliminatorias y a ver si realmente el Real Madrid fue superior futbolísticamente hablando a sus rivales.
Yo lo creo que no podemos es hablar, Ramón, no puedes hablar de Flor cuando te conviene y cuando no te conviene decir
que
eliminaste a los mejores equipos de
David,
Europa.
Convendrás que en Madrid…
el Bayern de Múnich no tuvisteis Flor.
Te doy toda la razón.
Y otras cosas más.
Y otras cosas que…
Contra el Bayern de Múnich el Madrid tuvo suerte, evidentemente.
¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir picotazo?
No levantes ahora…
Igual que el Barcelona ha tenido suerte contra el Liverpool, pero eso no hace que el Barcelona no sea merecedor
si
de ganar la Copa Europa.
Si quieres, nos vamos a la final de Milán contra el Atlético de Madrid. A ver si
bueno,
eso son palabras mayores.
Te hablo con Folomiro, entonces.
Eso está en los juzgados y está en trámite todavía.
Digamos la pura verdad. Yo igual que digo que el Barça no ha competido en los últimos años en Champions,
la pura verdad, ¿cuál es? ¿Solo los arbitrajes que ha sufrido
el Madrid? No. Yo reconozco que el Barça.
Pero vamos a ver, aquí en este país, David Bernabéu, en tu televisión.
Nos han sufrido los rivales.
En tu televisión, David, ¿de qué se habla? ¿De la Flor de Zidane o de la Flor de Valverde? Porque yo me estoy perdiendo.
Del VAR. No, se habla de la justicia arbitral que hay este año.
Es la única etiqueta que existe en este país. Zidane tiene flor.
Ganó tres Copas de Europa con flor. Ya está.
La flor de Zidane es incomparable a la de Valverde.
Muy bien, bueno, pues ya está.
Hoy por hoy.
No, si el discurso y la propaganda, ahí la manejáis muy bien. Eso es como cuando Guardiola dice que me ganan atletas.
Varela, vamos a ver, que tú narras los partidos del Madrid. Si tú quieres defender hoy aquí con algo de credibilidad, que creo que no la puedes tener en eso, lo siento, con algo de credibilidad, que el Madrid ha jugado suficientemente bien al fútbol en los últimos tres años como para ganar tres Champions consecutivas.
Lo defiendo.
Para mí mereció tres o cuatro Champions consecutivas, mucho más el Barça a Guardiola que el Madrid a Zidane. Ya está.
Pero vamos a ver, David.
Pero mucho más, muchísimo más.
Pero no tengáis ninguna duda, el Madrid, ojo.
Y que jugó mucho mejor al fútbol que el Madrid.
El Madrid, la única vez que se ha encontrado en un cruce con el Barça, se ha ido para casa.
Perdón. ¿Cómo puedes hablar de jugar al fútbol cuando lleváis todo el año sujetados a Messi?
¿Y?
No, eso es jugar al fútbol. Perdona. Es jugar al fútbol. Te sujeta al portero y te sujeta al delantero. Eso es jugar al fútbol. Os estáis contando rollos del estilo, de los mediocampistas, de los pases. Y dependéis del portero y del delantero como Madrid toda la vida.
Messi llegó al Barça, lo siento por el madridismo, pero cayó en el Barça en el 2000 con 13 años. Messi está en el Barça desde los 13 años. Messi juega en el Barça.
Pero que Messi juega solo, que Messi no juega.
Es disociable.
¿Jugar al fútbol qué? Jugar Messi con Arturo Vidal. Eso es jugar al fútbol.
Tú eres uno de los guardianes de la esencia del estilo, que nos iban dando lecciones de cómo se debía jugar al fútbol y que los títulos de Mourinho no eran legítimos porque no jugaba al fútbol.
No. Esto no quiere decir que tengamos que disociar a Messi del Barça. Oye, chico, lo siento por ti, Messi juega en el Barça. ¿Qué quieres que te diga?
Pero Bernabéu,
¿qué tiene que pedir perdón el Barça porque Messi juega en el Barça o no?
Como es, entonces, tampoco podemos disociar del fútbol que un árbitro se equivoque, que un equipo tenga
siempre
suerte.
A favor del mismo, Messi, por cierto.
No, siempre a favor del mismo, a favor de Obrevo, a favor de Obrevo.
Y hablar de fútbol consistente.
Claro, por favor.
No nombres más a Obrevo, porque te voy a pasar un vídeo.
Lo tengo.
Y vais a ver la mentira de la que habéis vivido los últimos 10 años.
La Madrid mediática, se ha montado la mentira,
o sea,
de Obrevo.
El partido de ida, te voy a pasar un vídeo con el partido de ida.
Pásamelo.
Las jugadas polémicas y un vídeo con el partido de vuelta.
Pásale uno, ¿vale?
Y vas a ver, la mentira que le has contado a tus oyentes durante 10 años.
Pero no entres al trapo, David, porque es que la separación que se hace de Messi y el Barcelona no se hace de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Es decir, aquí, para desprestigiar los éxitos del Barcelona cuando no es un fútbol extenso, como era con Guardiola, se dice... Es que sin Messi,
pero
bueno,
no os dais cuenta
y los Chicago Bulls y Michael Jordan. Perdona, yo te digo, el Barcelona es que no lo mereció. De las tres hay dos que no merece. Hay dos que no merece. Porque es que no me hagas repetir lo que ya sabéis. Al Atlético de Madrid, os guste o no os guste, le tangan una Copa de Europa.
¿Por qué?
Le tangan una Copa de Europa.
¿Por qué?
Que te lo explique Gonzalo, que estuvo ahí.
Porque tira dos penaltis al palo el Atlético de Madrid.
Venga, hombre,
porque tira dos penaltis al palo.
No pasa nada.
Porque su entrenador hace
el ridículo pidiendo
que tire el segundo de la tanda.
Esa Copa Europa la tiró Simeone.
Pues ya está, pero eso lo quieren reconocer. Que eso lo sabe cualquiera.
Pero la tiró Simeone.
Porque no hace cambios en la prórroga.
Simeone no iba de amarillo y no pitó ningún penalti.
9-26
en Copa. Esa Copa de Europa se la tatúa Klatenburg al Real Madrid.
Perfecto.
Es una realidad, un castillo. Pero el debate, de todas formas, ¿cuál es? ¿Que la Copa Europa la gana el que mejor juega? No. Yo creo que estamos todos de acuerdo que no es así.
Si no hubiese ganado Madrid 3.
Pero en general, hay algún equipo que sí lo merece en cuanto al fútbol que practica. O sea, si fuese por esa regla de tres, esta Copa Europa la debería ganar el Ajax. Porque
mira,
el que mejor fútbol ha hecho.
Yo lo único que quiero decir al respecto es que, siendo válidas todas las opiniones o todos los enfoques, yo creo que la única época negra en el Real Madrid, desde mi punto de vista, es cuando llega Mourinho y fija el debate en el Barcelona. Mourinho se olvida del Real Madrid y centra el debate siempre en copiar, en intentar horadar al FC Barcelona y buscar unos defectos que podría o no podía tener, pero que sitúa precisamente al Real Madrid, yo creo que en inferioridad con respecto al Barcelona.
Pero consigue
competir. Toda la vida de Dios, perdón, y acabo, al Madrid se le mira con lupa absolutamente todo. O sea, si juega con portero y delantero, malo. Si ficha a lo mejor el centrocampista de Europa, ya no importa. Si es Cristiano el que mete 50 goles, no vale. Cuando gana Messi el Balón de Oro, fenomenal. Pero cuando lo gana Luka Modric, es que es un impostor. Bueno. Cuando las para Ter Stegen, joder, que qué porterazo tenemos. Pero cuando las paraba Casillas, que tenía Flor. Cuando se lesiona...
Esta es la percepción que tú estás vendiendo.
No, es lo que vosotros vendéis. Pero que es que, por ejemplo, Guardiola le mete en cuatro y habla de atletas, por favor. Habla de atletas, no habla de futbolistas. De atletas.
Perdona un momento.
En tono despectivo, atletas.
El mayor escándalo que ha habido en el Balón de Oro es en el año 2013, que lo gana Cristiano Ronaldo sin ganar un título.
Ha
pasado en la historia del torneo.
Y Ramón Callao.
No ha pasado nunca. Un jugador que gana un Balón de Oro sin ganar un título. Y lo gana porque se aplazan los votos por una repesca contra Suecia en la que mete un hat-trick.
Muy bien.
Este es el mayor escándalo.
Sí, sí.
Y me dices... Y yo escuchaba las opiniones que venían de Madrid en esa época.
La Madrid mediática.
Convendrás conmigo, pero puedes convenir conmigo.
A todo el mundo le pareció bien que lo ganara Cristiano Ronaldo.
¿Te parece correcto decir
que al Madrid se le mira todo con lupa?
¿Te parece correcto, David, te parece correcto decir que el Balón de Oro es un premio desprestigiado y devaluado?
Sí.
Pero todos, todos,
pero
o solo valen los de Messi, solo valen los de Messi o solo no valen los de Cristiano.
Contra Suecia, la única vez en la historia del trofeo.
Sí, sí, que se aplaza en el tiempo de descanso, David. El comunicado de UEFA es en el descanso de aquel partido.
Ganas el Balón de Oro sin ganar un título.
Una vergüenza.
No ha pasado nunca.
Una vergüenza.
No ha pasado nunca en la historia. ¿Me entiendes? Pero, tenían opciones de ganarlo Xavi Iniesta, la gente pone el grito en el cielo porque la gana Messi, que resulta que había metido 47 goles, 34 en Liga, y había ganado la Liga.
Bueno, y protestamos porque no lo gana Xavi Iniesta. En el año 2013 del que hablas, Ribery, por ejemplo, había hecho el triplete.
¿Sabes por qué protesta el Real Madrid? ¿Sabes por qué protesta el Real Madrid? Porque se hace tanto proselitismo del mediocampismo, pero de bla, Raúl, bla, bla, de que Xavi lo merecía, Iniesta y tal y cual. Y cuando se lo dan a Luka Modric, resulta que ya es un problema.
No, y ahora lo que importa son las áreas.
Correcto. Porque cuando importan los títulos, importan los títulos. Y cuando importan los números, los números. Y cuando importa cómo se juega, pues cómo se juega. Volvemos a lo que te dijo Ramón antes, que ha pasado de soslayo. Y ahora te doy paso, Roberto Gómez. Como Leo Messi ha decidido este año ganar la Champions, la va a ganar, vale. ¿Por qué no lo ha decidido ni el año pasado, ni el anterior? ¿Me lo puede responder?
Claro, es que esa frase
¿por qué
hecha?
Messi no le ha dado la gana a ganar la Liga de Campeones del año pasado? No, es que es lo que estás vendiendo.
Ver, cuando yo digo, cuando